Bienvenido a Sino Argentino, el podcast del Observatorio Sino Argentino de la Fundación Nuevas Generaciones. A continuación, seguimos observando y analizando el vínculo entre Argentina y China.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Sino Argentino, este espacio del Observatorio Sino Argentino dedicado a entrevistar a protagonistas de la relación entre Argentina y China. Mi nombre es Patricio Giusto, soy el director ejecutivo del Observatorio y en esta oportunidad, junto a Vicente Teruggi y Lorenzo Agüero, vamos a conversar con Diego Velar, presidente de nuestro Consejo Consultivo y ex embajador argentino en China entre 2015 y 2019, un referente indiscutido de la política exterior argentina. Bienvenido, Diego, un gusto tenerte con nosotros hoy.
Bueno, el gusto es para mí, por supuesto, entera disposición del Observatorio, que viene haciendo una tarea extraordinaria. Así que mis felicitaciones al equipo.
Muchísimas gracias. Bueno, arranco con la primera pregunta. ¿Cómo evalúas estos dos últimos años de la relación entre China y la Argentina?
Mira, yo creo que estos dos años han sido muy marcados, primero por la pandemia. La pandemia ha significado un obstáculo muy serio en la relación, y esto hay que tenerlo obviamente muy claro, y ha estado también muy marcado por la creciente tensión entre Estados Unidos y China. En algunos lo llaman Nueva Guerra Fría, yo prefiero llamarlo una negociación caliente a muy caliente, pero no una Guerra Fría. La Guerra Fría es otro episodio. Entonces, nunca hay que utilizar el mismo nombre para caracterizar fenómenos que son tan distintos. De esto podríamos prolongarnos, pero al solo efecto de mencionarlo, creo que estos dos datos han sido muy determinantes por una suerte de congelamiento de la relación. Congelamiento en el sentido de que todas las cosas de las que se hablan hoy, yo acabo de ver y te mandé, Patricio, una nota, un reportaje de China Hoy a nuestro actual embajador, Sabino Bacanarbaja, y todos esos temas los podría haber puesto yo hace dos años atrás. Estamos hablando de cosas que se van a hacer, que estaban o en ejecución o para hacerse hace dos años. Por eso creo que hay un efecto congelamiento marcado entonces por la pandemia y por el conflicto chino-norteamericano, pero al mismo tiempo por una suerte de ideologización desde Argentina de la relación, planteada falsamente, a mi juicio, una China como esquema alternativo a un enclave occidental, a la relación con el Fondo Monetario, etcétera, que yo creo que de alguna forma, desgraciadamente, perturba lo importante y positivo que la relación en sí mismo tiene.
Hablabas recién, Diego, de una especie de congelamiento en el vínculo bilateral. ¿Qué opinas del viaje de Alberto Fernández en las próximas semanas? ¿Y cómo pensás que impactará la presencia del presidente Alberto Fernández en China, invitado en una visita de Estado? ¿Cuál es tu opinión de cómo se gestó el viaje, cómo fue organizado, la agenda, de los temas que se abordarán? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Sí, yo creo que acá hay que diferenciar varios temas. Uno, por un lado, la visita en sí mismo. Todos los presidentes democráticos han visitado China y me parece bien que los presidentes visiten China. Segundo aspecto es las Olimpiadas como tal. Yo no concuerdo con los criterios de boicot a la Olimpiada. La Olimpiada tiene una característica de neutralidad política, ideológica, etcétera, por el cual es un momento de encuentro. Y hasta en los momentos de mayores tensiones en el mundo se respetó en general este principio. Yo creo que hay que mantener este principio y no creo que haya sido un aporte el boicot a la Olimpiada. Y el tercer aspecto es, en más precisión, la oportunidad de toda esta gira, ¿no? Rusia, en el momento donde está en máxima tensión la relación ruso-norteamericana ligada al episodio Ucrania, hoy comparado por todos los politicólogos con el conflicto de 1962 de las lanzaderas nucleares en Cuba, para plantear, al margen de cómo termine este episodio, esto es el momentum del episodio, y que coincida, en nuestro caso, con una negociación muy caliente en Washington con Estados Unidos y con el Fondo Monetario. Entonces, yo creo que lo razonable hubiera sido fijar una visita para agosto, para septiembre, para octubre de este año, se supone con mayor libertad pandémica para poder ir con una delegación muy importante empresaria, porque finalmente hoy nuestro gran vínculo con China está ligado a inversiones, a créditos, a turismo, a comercio. Entonces, ese gran dato, la Argentina hoy no está en condiciones de grandes participaciones geopolíticas, estamos en una crisis donde somos mucho más punto que banca en este momento, y por lo tanto creo que hay una gran confusión del momentum, de la agenda, del sentido de nuestra relación como relación complementaria y no alternativa con China. Creo que jugar con este concepto de la alternativa a China es falsa y es equivocada.
Y vio, Diego, que ya se anunció que Argentina se va a adherir a la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿En qué pensás de eso y qué consejos darías para aprovechar de la mejor manera posible este nuevo marco de cooperación?
Mira, cuando yo fui embajador, el tema de la Franja y la Ruta y gran presión de China de firmar, y lo logra, creo que con 135 instituciones, socios, etcétera, la adhesión con varios partidos, son 8 o 10 países que creo de nuestra región que lo han firmado. Para nosotros los más significativos son Chile y Uruguay. Yo creo que esto es una política central exterior china que no tiene mucho que ver con los contenidos reales de qué es lo que le pasa a cada uno de los países que firman estas cartas de intención. Lo han hecho 12, 13 países o más europeos, por ejemplo. Entonces yo creo que no tiene una gran significación en sí mismo. Se puede firmar o no firmar. Yo creí en ese momento, y lo informé a la Cancillería, que en el marco de los grandes países de la región, los tres grandes países, México, Brasil y la Argentina, que no habían firmado en ese momento, mi análisis es que la firma de esta adhesión o alguna forma de upgrade de nuestro estatus de alianza estratégica ampliada, que la tenemos con Brasil, requería un tratamiento con Brasil. Ese fue mi pensamiento y lo sigue siendo, que deberíamos haberlo tenido como un dato en la relación, en la relación que llamamos triangular, y un triángulo virtuoso de las 3B, Beijing, Brasilia, Buenos Aires. Me pareció que para nosotros el dato central no era la propuesta china de hacer firmar masivamente estas cartas de intención con programas que no son demasiado claros cuál es su significado concreto. Pero sí tiene un significado muy concreto, a mi juicio, el upgrade conjunto en la relación de Argentina-Brasil por acuerdo con Beijing, con una agenda particular, no la global, que es bastante difusa, de la propuesta de Franja y Ruta, sino un upgrade que podía llamarse un memorándum de este tipo o un acuerdo entre triangular de este tipo, con contenidos muy concretos que fortalecieran esa presencia tan importante para Brasil y Argentina, que tiene simetrías con el acuerdo de libre comercio. Desgraciadamente, de eso si quieren podemos hablar con la Unión Europea, que se ha congelado, y la propia relación con Estados Unidos. Creo que el eje de esta propuesta tendría que haber sido focalizado en la relación conjunta argentino-brasilera y de ahí desarrollarlo. Hoy creo que no tiene contexto.
Te saco un poco de tema y te llevo un poco a un tema de cooperación directa que ha tenido nuestro país con China, que son las represas en el sur. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a la interrupción del envío de fondos para la construcción de las represas Zapernik y Kirchner? ¿Y cuál es tu perspectiva con respecto a la continuidad de esa obra que es estratégica para el desarrollo de nuestro país?
Bueno, esto ha tenido que ver con esto que veníamos hablando. China no es una alternativa, es un complemento, es eje en el Fondo Monetario, es el tercer socio del Fondo Monetario en términos accionarios. El primero es Estados Unidos, el segundo Japón, el tercero China. China quiere crecer, tiene frenada su posibilidad de crecer por voluntad norteamericana, pero la decisión de China no es constituirse en una alternativa al fondo, sino de crecer dentro del fondo. A mí me tocó negociar el apoyo al crédito hoy tan vapuleado del 2018. China en 24 horas, sin leer nada, le dio su absoluta conformidad y apoyo, porque era igual de consciente que Estados Unidos que Argentina entraba en default si no se daba ese crédito, porque el destino central de ese crédito era pagar deuda de la Argentina previa a la administración Macri. Yo creo que esto no se explicó debidamente en su momento, pero esto fue así. Yo fui protagonista de este episodio. O sea que lo que hicieron Estados Unidos y China fue evitar un default de Argentina en ese momento. Hubo reticencias europeas, por eso varios directores europeos no firmaron o objetaron este crédito. En este contexto no lo podemos separar de esta realidad. Las restricciones de China al financiamiento tenían que ver con el estado de default de Argentina. Por lo tanto, es central para toda la continuidad de la relación que Argentina no entre en default y que arregle con sus acreedores, porque China no va a manejar una relación con Argentina al margen de este cuadro de situación global. Creo que esto no lo tienen claro el gobierno, como no tienen claro muchas otras cosas, pero efectivamente hay un destino que sigue a esto. Por ejemplo, en la agenda, yo estoy seguro, no tengo el listado final, porque eso se va a decidir, yo lo he vivido en la relación con China, en las últimas 24 horas, durante el mismo 5 de febrero, cuáles son los memorándum de entendimiento de obras que se van a firmar. Se van a firmar seguro varios, yo no estoy seguro que más de 10, 15, 17, como de alguna forma se ha anunciado, y puede que más. Claro, uno puede sacar la conclusión y ver cada memorándum de entendimiento, cada carta de intención, y decir, bueno, esto si se hace vale 2.000 millones, esto si se hace vale 3.000 millones, esto si se hace vale 5.000 millones. Sumamos, y yo creo que nos va a dar algo así como 20.000 millones de dólares de financiamiento chino sobre obra, y no es cierto. Una carta de intenciones, yo te quiero, vos me querés. No pasa de ahí. Después empieza un proceso que puede culminar efectivamente en una obra pública, en un proyecto muy importante, multimillonario, pero todo eso tiene que ser analizado, explicitado, tiene que haber financiamiento, tiene que haber contrato de obra. Todo eso que sigue a la carta de intención es más importante que la carta de intención. La carta de intención es, y yo fui el autor de la metodología de juntar en un listado quinquenal un programa de prioridades, porque cuando yo llegué, en el primer año, me encontré con que cada ministro por su cuenta quería hacer cartas de intención sobre programas de obra, que querían provincia, municipio. Entonces, había una anarquía y había cientos de proyectos que tenían cartas de intención que nunca se iban a ejecutar. Entonces, se decidió hacer un solo listado, concentrarlo de tal forma y ponerle números, ¿no? No podía ser 20 o 30 en una lista, pero era 1, 2, 3, 4, 5, para marcar realmente cuáles eran los prioritarios y ponerlo realmente en la caja de recursos reales disponibles. Bueno, todo esto se ha manejado con esa laxitud que muchas veces reconozco que fomenta el propio lado chino para engordar las relaciones, lo entiendo como metodología de relaciones públicas, de aproximación, de generar mayor interés. Yo creo que es muy inteligente cómo China maneja la generación de expectativas. Todos conocemos el famoso dato que si cada chino compra una media, no dos medias, olvidémonos que cada humano tiene dos pies, compra una media argentina, imagínense 1.400 medias individuales, aunque sean 700 millones de pares. Esto ha sido un dato que China ha sabido utilizar con enorme inteligencia. Entiendo el punto de vista chino de magnificar ese impacto y lo hace país por país. Ha logrado la eficiencia de ser el principal socio comercial de más de 130 países en el mundo. Es decir, uno no puede dudar de eso. Ahora uno tiene que ponerse siempre en un lugar. Yo siempre digo, yo no soy un comentarista de relaciones internacionales. Yo soy un argentino. Entonces, por lo tanto, cada visión que tenemos sobre los temas, hay que tener en claro cuál es el interés argentino y las posibilidades argentinas de desarrollar. Las intenciones del otro hay que entenderlas y hay que contemplarlas y hay que ponerlas sobre la mesa, pero son las intenciones y la visión del otro. Creo que esto no está claro en este plano y lo vamos a ver en los anuncios del día 5, que por supuesto van a tener impacto en la negociación con el Fondo Monetario, porque si la Argentina sale a plantear en una forma irresponsable que tenemos 20.000, 30.000 millones de dólares de apoyo chino, cosa que no es cierta, porque las cartas de intención no implican otra cosa más que el primer paso de un largo proceso para la toma de una decisión, y que la salud y el estado de caja de Argentina van a definir si de esas 15, 17, 12, no importa qué número, de proyectos que se colocan en ese listado, son o no realizables. Yo vi un listado, nosotros creo que habíamos hecho en su momento, al 2019, había un listado de 20 y pico de obras prioritarias, que yo sepa de eso, salvo el caso Cauchari, que fue realmente manejado, y ahí tuve yo un protagonismo directo por entender que era viable, que era realizable y que podía hacerse. El resto de las obras, incluyendo, está terminada la negociación de la planta de Atucha 4 en junio del 2019, con varias señales de avance por parte del actual gobierno. El gobierno chino estaba muy convencido que esta administración iba a avanzar decididamente. Avanzar, ahí sí, así ya estaba para firmar los contratos, tenía el financiamiento del ICBC por 8.500 millones de dólares a 20 años, con una tasa muy conveniente, todo estaba cerrado. Y hoy seguimos con que va a estar nuevamente presente en la agenda. ¿En qué nivel? ¿Con qué decisión? Si hoy vuelve a aparecer una carta de intención, a esta altura sería casi una burla, porque la negociación está cerrada. Yo creo que la obra es muy importante. Trabajamos mucho durante el gobierno del presidente Macri para que se avance. Se avanzó, el presidente Macri en ese momento, cuando la decisión estaba madura, estábamos a meses de dejar el gobierno, y entendió que una decisión de este tipo en última instancia la tenía que materializar la nueva administración, pero estaba todo el trabajo hecho. O sea, en este momento lo único real sería que se firme efectivamente, por ejemplo, el contrato comercial. Si eso se hace, estamos hablando de una obra de gran importancia energética para Argentina. Creo que conveniente, la tecnología china es muy buena, es de última generación, etcétera. O sea que espero que esto se concrete y no vayamos al papelón. Todos hemos visto la política de reinaugurar 5 o 6 veces hasta una calle, una escuela, un hospital, que no nos encontremos con una nueva carta de intención de un proceso de negociación cerrado.
Te repregunto, Diego, sobre lo que venimos charlando de la agenda y cuál es tu opinión con respecto al tema porcino, que desde un inicio estaba muy latente en la agenda bilateral y que sugestivamente en los últimos, tal vez en el último año, en los últimos meses, ha sido retirado de la conversación tal vez más pública, y que en los últimos informaciones mediáticas, no ha sido mencionado como en la agenda prioritaria del vínculo de este viaje, básicamente.
Bueno, yo no tengo la menor duda, yo fui el impulsor directo del protocolo para que podamos exportar porcinos a China o productos derivados de la industria porcina. Avanzamos y firmamos un acuerdo sanitario que es el más estrecho que tiene China en el mundo, lo tiene con Argentina. Hoy Senasa es, de hecho, el representante sanitario de China. No hay más inspecciones. Un tema que era una pesadilla para los industriales argentinos fue erradicado a través de ese acuerdo. Tendríamos que haber avanzado. Yo soy un convencido que de los 5 millones de stock de porcinos que tenemos en Argentina, tenemos que tener un programa para llegar a 50. Y no estoy diciendo un dato de delirio, sino que la velocidad de la reproducción porcina permitiría y debería tener esa dimensión. No de 5 a 500 millones, pero sí cómo llegamos de 5 en un programa anual, de 5 a 50 millones. Debería estar haber una política sectorial. ¿Por qué? Porque yo creo que Argentina tiene un perfil estratégico extraordinario para el desarrollo de la producción porcina y del mercado chino como un mercado absolutamente central, porque hay condiciones de complementariedad. La situación sanitaria en China está muy lejos de ser resuelta, es muy difícil de resolverla por tradiciones familiares, etcétera, de crianza de porcinos en condiciones higiénicas muy cuestionables. Por eso China ha tenido la habilidad de dividir, ellos tenían hasta hace 3 años atrás un ministerio específico sobre los temas sanitarios, tanto domésticos como internacionales. La CSIC, que estaba fuera del Ministerio de Agricultura y Ganadería de China, y tenía todo el monitoreo y seguimiento de la situación sanitaria nacional e internacional. Es tan difícil la situación sanitaria local, hay que entenderlo. Ellos tienen provincias, tienen municipios, el partido, distintas empresas públicas y privadas y condiciones sanitarias que es, yo diría, uno de los temas más difíciles de manejo en China, que lo dividieron. Desapareció la CSIC, desapareció este ministerio, pasó a ser lo local una dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería y lo internacional pasó a depender de aduana. ¿Para qué? Para especializarlo, diciendo ya bastante lío tenemos con lo doméstico, que es todo un proceso político, sociológico, cultural, si tengamos el mayor cuidado, que de la misma forma que entró la fiebre africana, que no nos entre temas de afuera. Entonces, está construyendo siempre entonces etapa de construcción permanente y perfeccionando un servicio sanitario de enorme calidad bajo el paraguas de la aduana, o sea, del servicio de control exterior. Esto es muy bueno por parte de China. Nuestro gran desafío, ya teníamos el acuerdo sanitario, teníamos el protocolo, lo que teníamos que ponernos es a producir una política porcina en Argentina. No una política secundaria, como ha sido la tradición en la Argentina, que está sujeta al precio del maíz. Si cae el precio del maíz, se hacen más cerdos, y si no, desaparece el cerdo, es lo que nos está pasando, ¿no? Precio alto de maíz, es secundario el cerdo, y en la práctica no solamente que no somos exportadores, 20-25% del consumo de cerdos en la Argentina es importado. O sea, estamos muy lejos de cumplir lo que había parecido para fin del 2019 como una estrategia que podíamos llegar a ser un país con una producción prioritaria de alto desarrollo, inclusive de mayor desarrollo por las condiciones argentinas. Uno podía proyectar a 15 años, a 20 años, que la producción porcina en la Argentina estuviera por encima de la producción inclusive bovina. Nada, hicimos nada de esto, desgraciadamente, porque además se pensó en inversiones públicas. Yo no sé qué a veces qué pasa por la cabeza de los funcionarios. Este es un tema privado. Privado en términos de que puede haber, y los hay, industriales muy importantes chinos que son estatales, paraestatales, y los hay privados, pero la mecánica es privada. O sea, tiene que haber, no va a haber inversiones chinas estatales, va a haber iniciativas de industriales del sector porcino chino que tienen que invertir eventualmente en la Argentina, asociarse con pares en la Argentina. Eso a mí me consta, inclusive por mi actividad privada, que es muy difícil de encontrar los interlocutores. Por eso creo que hicimos un ruido enorme sin una sola nuez. O sea, rompimos nueces ficticias. Yo me acuerdo, en un momento aparecieron cifras de 2.500 millones de dólares o más de inversiones, granjas, en Chaco, en Santiago del Estero, etc. Nada de eso ocurrió. Creo que con esta metodología lo que debería ser posible, tangible, organizable en un programa de desarrollo, debería ser un éxito total, desgraciadamente se transforma en algo que es abstracto. Lo siento mucho y creo que hay que retomarlo y que en el futuro tenemos que darle prioridad. SENASA es hoy quizás el organismo de política exterior argentina más importante. Y en la relación con China desde ya, porque no hay, si no hay sanidad vegetal y animal, es muy difícil pensar en ser un proveedor importante, tanto de materia prima como de productos más elaborados, en todo el cambio que ha habido en lo que es un producto primario. Una cereza, uno puede creer que es un producto primario, es un producto muy elaborado, que vale más una cajita de cerezas que un celular en China. Los chilenos pasaron de 450 mil dólares de exportaciones en el 2010, su primera exportación, y ellos inventaron el mercado sofisticado de la cereza, a 1.600 millones el año pasado, de 450 a 1.600 millones. Nosotros tenemos un desarrollo de protocolos, que no lo digo para autopropagandizarme, pero lo cerré todo yo entre el 2016, 2015 y 2019, que pasan por la miel, las arvejas, la uva de mesa, arándanos, obviamente las cerezas ya mencionado, que son un paquete para economías regionales que pueden ser miles de millones de dólares de exportaciones a China. Todo esto requiere el desarrollo productivo. Tenemos que ponernos a producir porque ya las tendríamos vendidas. Y estoy hablando de cualquiera de estos productos. La arveja central en Santa Fe, y desgraciadamente lo dejamos ahí, pero tienen un desarrollo tan importante, equivalente o superior como paquete de productos regionales, que la soja o que la carne. Ahora, hay que darle esa dimensión, hay que ponerse a producir, porque ya tener el producto hoy, si hay algo que no tenemos, es problema de mercados. Y centralmente China, pero no es solo China. Miremos lo que pasa con Vietnam. Vietnam es el quinto socio de Argentina. Tenemos mercados en Asia, en la zona Asia-Pacífico, obviamente con China a la cabeza, que nos garantiza que podríamos producir 5 veces más de cualquiera de nuestros productos si ya los tenemos vendidos. Y a precios, además, que resisten el costo argentino, los problemas cambiarios, etc. Esto es una oportunidad extraordinaria que estamos dejando pasar. Cuando uno habla de la decadencia, es una palabra muy compleja en la Argentina, pero es eso lo que estamos viviendo. No estamos viviendo una crisis en la relación argentino-china, todo lo contrario, creo que es fundamental en el espectro de las relaciones de Argentina, y tampoco un debate ideológico sobre la relación entre Argentina y China. Lo que estamos viviendo son, desgraciadamente, la crisis interna de no definiciones en la Argentina que nos están trabando una relación que, insisto, ha sido siempre valiosa, pero es cada día más valiosa y tiene que mantenerse esta calificación y dejar de debatir lo que no es debatible para pasar a las cosas concretas, que es una agenda muy rica.
Bueno, Diego, clarísimo. Nos quedan 2 preguntas de las que teníamos prevista hacerte. Te hago una de estas 2 por mi parte. aprovechando tu expertise y tu experiencia, también fuiste embajador en Washington y en Bruselas, algo mencionaste al pasar en las preguntas iniciales, ¿cómo ves el futuro de la relación con los Estados Unidos y con la Unión Europea en el marco de esta invitación a que Argentina ingrese a la OCDE, algo que se trabajó justamente mucho durante el gobierno de Macri, si nos puedes hacer un comentario al respecto?
Yo creo que tenemos una experiencia extraordinaria adquirida, hoy desaprovechada, en las 6 administraciones que desarrollaron el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Yo fui el negociador del acuerdo marco, que dio inicio el 15 de diciembre de 1995 a la negociación posterior. Es el acuerdo comercial más importante firmado, señalizado por la Unión Europea en el mundo, 800 millones o más de habitantes. Entonces, es extraordinario, extraordinariamente importante para Europa, pero ni hablar, por supuesto, para Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Adquirimos una experiencia importante negociadora en 20, 25 años de negociación. Incluimos un reconocimiento extraordinario de las asimetrías. Por eso, ese acuerdo, si entrara en vigencia, sería inmediato en términos de exportaciones argentinas y hay un proceso de ajuste de 10 a 15 años para los europeos. Es decir, es muy importante, como todo es perfectible, pero creo que es una experiencia valiosísima en una experiencia negociadora internacional que nunca ninguno de nuestros países, empezando por Brasil y Argentina, habíamos tenido. Desgraciadamente, congelamos esa iniciativa por problemas medioambientales en la relación entre Brasil y la Unión Europea, totalmente subsanables, y por definiciones argentinas, que el libre comercio es malo para la Argentina. Somos el único país que piensa eso. Todos los países del mundo están pensando en acuerdos de libre comercio bilaterales, interregionales, globales. Nosotros decimos que el libre comercio es un enemigo de la Argentina, con una vieja definición de proteccionismo de décadas atrás. Esto es ridículo. Yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que ese modelo de negociación con la Unión Europea hay que militarlo con Brasil, sin lugar a duda, y tomarlo como modelo para proponérselo a Estados Unidos y a China. Ambos nos propusieron, hace más de 20 años, acuerdos de libre comercio al Mercosur, a un Mercosur incipiente. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea, haciendo números, recuerdo fue aproximadamente el 2010, tuvimos la primera propuesta de la parte china, y en el Rose Garden Agreement de 1991-92, con el Mercosur recién parido, tuvimos oferta en el mismo sentido de Estados Unidos. Quiere decir que en este momento la pelota la tenemos de nuestro lado. Si nosotros ponemos en marcha, en serio, la negociación final, la ratificación del acuerdo con la Unión Europea, yo estoy seguro que hay acuerdo con la Unión Europea. Y no tengo la menor duda que deberíamos hacer la propuesta al mismo tiempo, porque si no entramos, nosotros tenemos una tendencia a discutir el sexo de los ángeles. Entonces, si lo hacemos primero a Estados Unidos, el gobierno que lo haga va a ser proamericano. Si lo hacemos primero a China, va a ser pro-chino. No, yo creo que hay que hacerlo el mismo día, poner como anteproyecto la negociación de la Unión Europea, generar 2 mesas para analizar la factibilidad, que es una etapa previa a la negociación muy importante. ¿Por qué? Porque uno, en vez de hacer el análisis de factibilidad solo, rodeado de prejuicios y de lobbies locales, etc., se sienta con la otra parte. Entonces, con la otra parte, analiza el estado de la economía argentina y entonces identifica aquellos sectores que están en condiciones de competir en forma inmediata, aquellos que necesitan hacerlo a mediano plazo y otros a largo plazo. Entonces, se establece este ranking de aperturas que en el tiempo serán inmediatas, a mediano y a largo plazo. Yo creo que esta metodología es realista, no es ideológica, no marca preferencias geopolíticas, sino intereses argentinos. Siempre digo, imaginemos un Mercosur, sexta economía mundial, vinculada a Europa, a Unión Europea, a Estados Unidos y a China por acuerdos de libre comercio. Bueno, estaríamos tapados de turismo, de inversiones, de créditos. Sería un salto cualitativo en esta gran pregunta que tenemos dentro de nuestro propio sistema de convivencia, que es cómo resolvemos la exclusión, la pobreza, la desigualdad, que es un tema que no hemos resuelto bien en América Latina, no hay ninguna duda, y que hay que resolver, es central, es una respuesta que la economía le debe dar a la política, y que estamos en crisis políticas permanentes. ¿Por qué? Porque las democracias de minorías beneficiadas y mayorías excluidas es muy débil. Lo vivimos aquí, lo vivimos en toda la región. Entonces, lo que necesitamos hacer claramente es alimentar nuestro sistema económico con desarrollo, con inversiones, con comercio, de tal forma que efectivamente haya una plataforma de desarrollo social que alimente que el ciudadano vote con la felicidad de que está viviendo en países y en sociedades que crecen, y después, ¿qué hace? Vota a aquellos que creen que lo pueden hacer mejor. Entonces dice, fulano lo va a hacer mejor que sultano, entonces lo voto a fulano. Pero estamos en conceptos de continuidad, de desarrollo, en estos marcos que tenemos que dar, que son la diferencia entre la pobreza y la riqueza. Y yo, cuando voy en China, a mí siempre me impresionó que en China la cuestión ideológica, tan desconocida, tan analizada mitológicamente en la Argentina, ya no es cómo salir de pobre, sino cómo ser rico. O sea, la riqueza como valor y crecer en riqueza individual, local, provincial, nacional, es un verdadero estímulo ideológico. Acá, por supuesto, hay gente que piensa que todo esto es una locura, no puede ser que China piense. Sí, es un pensamiento chino que a mí me parece enormemente sano. El sueño chino que promovió y promueve el presidente Xi Jinping es el sueño americano. No tiene ninguna diferencia. Señor, haga su casa con más metros, con más pisos, haga su casa de verano, compre más autos, haga turismo. Ese es el mensaje ideológico del gobierno, y a mí me parece muy lógico. Por lo que cada uno haga con sus bienes materiales, en su desarrollo espiritual, es otro debate. Pero la base material del desarrollo de una sociedad tiene que ser un objetivo central de cualquier administración. No puede haber una ideología, como dice un gran amigo mío, Miguel Ángel Pichetto, del pobrismo, de llevar el pobrismo a la excelencia. Lo que tenemos que hacer es más lo que dice China, hacernos ricos, ¿no? Como salir de pobre. Claro que nuestro debate interno es tan pobre que no nos permite desarrollar esta línea de pensamiento. Disculpen que me haya prolongado en la respuesta.
No, está bien, no. Diego. Entonces, ya para ir cerrando, ¿usted cree que Uruguay está cometiendo un error yendo a negociar bilateralmente con China un acuerdo comercial?
No, yo le agradezco a Uruguay que haya lanzado el tema, porque Uruguay finalmente, yo tengo relación personal y de amistad con Luis Alberto Lacalle Pou, Luis Alberto su padre, en el sentido que... Uruguay no tiene materia acumulable económica para un liderazgo en la región, pero debe hacer un liderazgo en las ideas, y tiene que ser muy claro en eso, y tiene que impulsar. Eso fue la idea del Hotel Parque, de darle la sede administrativa a Montevideo, sin que Montevideo fuera una Bruselas para la región. Y yo creo que esto está alineado en esto, es como decir, vamos adelante, vamos al frente, planteemos estos temas como motor para que efectivamente lo encarne el Mercosur. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en esto que es el análisis de factibilidad. La factibilidad, el análisis de factibilidad no rompe los acuerdos del Mercosur, porque es prenegociadora. ¿Pero qué está generando? Está generando la voluntad de decir, señores, esto no puede parar. Nosotros vamos al frente, tenemos que ir juntos. Y si no vamos juntos, voy por separado. Pero yo creo que en el fondo de esta cuestión es un acicate, es una forma de movilizar a la región hacia lo que deberíamos hacer. E insisto, no le estoy dando a esto un criterio de preferencia. Creo que nosotros tenemos que materializar y militar para perfeccionar el acuerdo con Europa y reproducirlo. Después, en la mesa de negociación, se establecerán las particularidades con Estados Unidos y con China. Que ese es el interés nacional y regional de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay. Yo creo que son intereses muy claros de nuestra región y de cada uno de nuestros países y de conveniencia, sin lugar a duda en todo esto. Creo que estamos muy trabados. Yo lo viví durante la propia época de la administración de Macri, que hubo mucha reticencia a avanzar sobre el concepto del libre comercio, que para mí es un dato regional, y para eso incorporamos el Mercosur, ¿no? O sea, para no discutir esa conveniencia individual, sino plantear que la capacidad de negociación conjunta del Mercosur es muy alta y por lo tanto estamos en condiciones y somos interlocutores de Europa, de Estados Unidos y de China. Y no lo digo yo, fueron ellos los que nos propusieron y nosotros los que no contestamos. O sea que creo que hay un dato de realidad que nos lleva a que ese es el escenario del progreso. El resto, desgraciadamente, es la mediocridad, el pasado mal entendido. Yo creo mucho que el pasado es presente como aprendizaje, no mirando al pasado, sino mirar el pasado para no equivocarse y construir el futuro.
Bueno, Diego, la verdad que muy agradecidos por esta charla tan profunda, en detalle, abarcando tantos temas. Creo que nos has dado un análisis muy valioso para seguir comprendiendo la actualidad y el futuro de la relación bilateral, pero también otras cuestiones tan relevantes como la relación con Estados Unidos, la Unión Europea. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias por tu tiempo e invitamos a nuestros seguidores a que sigan, compartiendo y comentando nuestras entrevistas en este ciclo que va a seguir también durante todo 2022. Así que muchas gracias, Diego.
Al contrario, gracias a ustedes. Reitero mis felicitaciones por la tarea que están haciendo, que es muy valiosa, y en lo que humildemente pueda contribuir, saben que estoy a disposición de ustedes.